A esta hora tenemos un invitado muy especial en Caracol Radio Armenia, el director nacional del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán. Gracias primero por estar en Caracol Radio, bienvenido a este departamento.
Muchas gracias por la oportunidad, para mí es motivo de mucho ánimo y mucha alegría y esperanza estar acá en el Eje Cafetero, están en Armenia.
Claro que sí, inicialmente hablemos de ese recorrido al departamento del Quindío, el objetivo.
Pues el objetivo es primero hacer una presencia en el territorio, poder escuchar el territorio, los políticos y los candidatos. Debemos hablar menos y escuchar más. Tenemos que escucharnos los colombianos. Es un principio fundamental para que logremos esa unidad que tanto soñamos, el lograr escucharnos y reconocer la validez de lo que piensa el otro, de lo que opina el otro, de la postura que puede tener el otro, que puede tener razón. Entonces, poder escuchar al sector empresarial, que es un sector muy golpeado por las políticas actuales del gobierno actual, un sector perseguido, un sector bloqueado, un sector desmoralizado muchas veces por un gobierno que no toma las medidas de apoyo, que ha bloqueado los proyectos estratégicos de desarrollo regional. Para nosotros es una prioridad a partir del 7 de agosto del 2026 reactivar todos los proyectos que impulsen la industria, que impulsen la empresa privada y que los empresarios empiecen a recuperar la confianza y empiecen a invertir, porque es la inversión lo que nos va a permitir recuperar una senda de crecimiento y de progreso económico para la región y para el país.
Claro, ¿qué otras de pronto situaciones evidenciaron en ese recorrido que viene haciendo por las regiones del país?
Bueno, acá hay un reto muy importante, que es el reto de los jóvenes. Yo tuve la experiencia de ser viceministro de la juventud, fundador de Colombia Joven. Hicimos la primera feria del trabajo juvenil, Expo Camello 1 y Expo Camello 2, que fue una experiencia que se retomó acá en el Eje Cafetero, primordialmente en Risaralda y en Caldas. Pero también acá los jóvenes hoy en día tienen una escasez de oportunidades, de capacitación, de formación, de poder construir un proyecto de vida, de tener un apoyo también de salud mental y salud emocional, que es un reto particularmente sensible en los jóvenes hoy. Las tasas de suicidio, las tasas de depresión. Tenemos que garantizarle a los jóvenes la posibilidad de construir un proyecto de vida que sea satisfactorio no solamente para su vida laboral, material, las oportunidades de crecimiento, de desarrollo, sino para su estabilidad emocional, su estabilidad familiar, su salud mental. Eso para nosotros es fundamental en esta región del Eje Cafetero.
Claro que sí, a esta hora nos encontramos con el precandidato, director nacional del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán. Hay un tema complejo, algunas personas son escépticas a la política por todo lo que se ha evidenciado. ¿Cómo llegar y ganarlos para las próximas elecciones?
Mi padre Luis Carlos Galán decía, cuando uno no se mete con la política termina metiéndose con uno. Y hoy todos tenemos que sentirnos involucrados en la responsabilidad política que como ciudadanos tenemos, como líderes políticos tenemos, de participar, de invitar a la participación. Nuestro país solo puede salir adelante si los colombianos todos participamos en esa construcción de ese nuevo país y tenemos que asumir esa responsabilidad no solamente votando, sino informándonos, estudiando las diferentes opciones. La próxima elección del Congreso de la República es la más importante en muchas décadas que haya tenido Colombia, porque es el próximo mes de marzo la primera vuelta presidencial. El número de senadores, de representantes a la Cámara que lleguen al Congreso y que le den la gobernabilidad al próximo gobierno, especialmente en el primer año de gobierno, para tomar las medidas, la agenda legislativa que requiere el país en sectores estratégicos como la energía, sectores estratégicos como el problema fiscal que tenemos, el déficit fiscal, como el sistema de salud y, por supuesto, la seguridad ciudadana a través de una transformación de nuestra policía y la seguridad territorial, en donde la fuerza llamada a todo ese trabajo es el ejército, con una presencia sostenida, sostenible en el territorio, recuperando sus capacidades de inteligencia, sus capacidades de movilidad, de helicópteros, de drones, para vigilancia, para que además lleguen los batallones de ingenieros militares a construir de la mano de las comunidades las vías terciarias, los acueductos, la infraestructura de política social que va a hacer que la gente sienta en esos territorios, especialmente de frontera, que el Estado llegó y que va a hacer presencia y que va a brindar seguridad y garantía, una seguridad completa, no solamente a través de la presencia del ejército, sino de la infraestructura social del país.
Claro, ya que toca el tema de seguridad, me gustaría ahondar en ese punto frente a la situación que hemos vivido y que ha impactado altamente, y es la muerte del senador y precandidato Miguel Uribe, además porque ustedes como familia vieron un hecho similar. ¿Cómo evidencia todo este tema de violencia?
La historia de la violencia en Colombia es una historia de repetición. Hemos repetido la historia de violencia, no hemos logrado superar la historia de violencia. Y el mejor homenaje a Miguel Uribe y la responsabilidad política que hoy tenemos es la no repetición de la historia de violencia que ha sufrido nuestro país. Y para eso hay que atacar varios factores que son la raíz del problema de violencia que tiene el país. El primero de ellos es la ausencia del Estado en muchos territorios. En el Chocó, por ejemplo, hoy el Estado o el paraestado o quien suplanta al Estado es el Clan del Golfo. Son los que extorsionan, son los que deciden quién se puede mover, quién tiene que quedarse confinado, son los que deciden quién puede trabajar, quién no puede trabajar, a qué hora sale, a qué horas entra. Son los que imparten justicia, entre comillas, resolviendo problemas de diferencias con violencia, con más violencia. Entonces el Estado tiene que llegar allí y tiene que ganarse la confianza, el respeto y el aprecio de la población. Y la única manera de lograr eso es a través de construir las oportunidades, la presencia, el Estado territorial, la infraestructura de conectividad que las regiones periféricas de Colombia, territorial y continentalmente hablando, deben tener una política de fronteras. Nuestras fronteras no pueden ser sinónimo de criminalidad, de abandono, de contrabando, de tráfico, de rentas criminales de todo tipo. Tienen que ser sinónimo de intercambio, de progreso, de cooperación con nuestros vecinos. Y esa base, esa semilla de un plan de Estado a mediano y largo plazo, tenemos que sembrarla en el próximo gobierno.
Claro, precandidato, ¿qué lectura hace frente a la situación de salud, que cada vez está más compleja también en el sentido de que los pacientes usuarios se ven desahuciados, no hay respuesta, no hay intervención efectiva del gobierno nacional frente a las EPS, los incumplimientos, falta de entrega de medicamentos? Aquí tuvimos una situación y hemos tenido clínicas que suspenden servicios, bueno, una situación compleja. ¿Cómo evidencia también ese panorama?
Bueno, el sistema de salud ha sido ejemplo de lo que puede ser una política de Estado, porque durante más de 30 años el sistema de salud fue reconocido por más de 16 ministros de salud y de protección social que pasaron por allí y continuaron ese modelo, que es una alianza público-privada, en donde nosotros no podemos satanizar la participación de los privados en el sistema de salud. Tenemos que recuperar esa vocación de alianza público-privada. Pero, por supuesto, debe haber transparencia en el manejo de los recursos, debe haber un sistema de información que permita trazar política pública y sobre todo darle prioridad a resolver las PQRs que tienen los ciudadanos. Yo tuve la oportunidad de ser autor de la ley de enfermedades huérfanas, raras y ultrarraras, y garantizamos a esas familias que los costos administrativos, los costos financieros de los tratamientos, de los medicamentos iban a estar cubiertos porque son familias y poblaciones particularmente vulnerables. Todo eso está consignado en el artículo 14 de la Ley Estatutaria de Salud, que protege a las diferentes poblaciones, las poblaciones en condición de discapacidad, por ejemplo, también les da una protección especial. Entonces, esa protección financiera del bolsillo de la gente en nuestro sistema de salud, que tenía el gasto de bolsillo más bajo en promedio comparado con otros países de la OCDE, tenemos que mantenerlo y protegerlo, garantizar la fluidez, la liquidez del sistema de salud, dándole unas líneas de crédito especiales a los diferentes proveedores que están endeudados y que ya no resisten más y no pueden proveer más servicios porque no les han pagado los servicios prestados. Ahí tenemos que abrir una línea de financiamiento, recalcular la unidad de pago por capitación, la UPC, con una comisión técnica de alto nivel, en donde la técnica realmente incluya la siniestralidad que tenemos hoy en nuestro país. Si no cubrimos eso, no vamos a poder cubrir a los pacientes de cáncer, a los pacientes de enfermedades huérfanas, a todas las personas que se están muriendo hoy en nuestro país por falta de medicamentos, por falta de prestación de servicios. Eso no puede pasar porque eso, el sistema de salud además logró una cobertura casi del 100%. Y eso, ese es un logro muy significativo en un país que sigue siendo el tercer país más desigual del mundo, esa cobertura en salud. Entonces, esos son los retos para recuperar el sistema de salud.
Sí, precandidato, a raíz de la visita pues al departamento del Quindío, las expectativas en cuanto a las elecciones pues legislativas y demás, ¿cómo se viene haciendo todo el análisis aquí en el departamento del Quindío?
Bueno, pues para nosotros, en el Nuevo Liberalismo, que es un partido que fue exterminado por la violencia, estuvo ausente 34 años de la escena política, un partido de 45 años de historia, que es un partido que no se puede, no tiene por qué avergonzarse de su historia, como a veces muchas fuerzas políticas pueden avergonzarse por los escándalos que han sufrido de corrupción. El Nuevo Liberalismo fue el único partido político en Colombia que se enfrentó al narcotráfico, que lo denunció, y eso le costó la vida a varios de sus miembros. Logramos el renacer del partido a la vida jurídica. Hemos logrado 58 alcaldes en el 2023, 320 concejales, 168 ediles, 11 diputados, un gobernador. Las alcaldías de Bogotá, de Cali, de Cartagena, de Pasto, de Florencia, de San José de Guaviare. Y queremos hacer una presencia especial en estas próximas elecciones legislativas al Congreso de la República en la región del Eje Cafetero. Tenemos un representante magnífico, que hoy es el primer vicepresidente de la Cámara de Representantes, Juan Sebastián Gómez de Caldas, que está en la Comisión Primera, que ha desarrollado unos proyectos y una agenda legislativa acorde con los principios, los valores del Nuevo Liberalismo. Pero también tenemos la posibilidad de crecer, lo que significa el relevo generacional de la política, pero sobre todo el relevo cultural de la política. Hay que transformar la manera de hacer política y eso se hace formando nuevos liderazgos políticos. Y el Nuevo Liberalismo es una plataforma, ante todo, de formación de nuevos liderazgos políticos en una nueva manera de hacer política, sin clientelismo, sin corrupción, sin pensar en contratos, sino buscando una modernización del Estado, buscando que el país sea justo, que le dé oportunidades a todos los territorios, especialmente a este, que tiene un potencial en materia turística que pocos departamentos lo tienen. Esa biodiversidad que tiene el Eje Cafetero, esa historia, esa cultura, eso es muy atractivo para cualquier turista internacional, pero tenemos que trazar un plan a 30, 40 años para que esta región adquiera toda la capacidad de desarrollar su potencial turístico.
Aquí en el departamento del Quindío, puntualmente, esa campaña, ¿cómo se va a dar? Algunas personas que ya se tienen fijas para las elecciones legislativas. ¿Cómo pues están ya manejando todo el tema?
Estamos en la conformación de las listas.
Exacto.
Pues aquí nos acompaña Mateo, que va a aspirar a la Cámara de Representantes en el Quindío. Y es una persona que también ha tenido una carrera, una experiencia, a pesar de su juventud, que tiene vocación de servicio, y yo creo que ese es el perfil del liderazgo político que estamos buscando promover, formar, estimular, liderazgo político comprometido con la construcción del partido. No los partidos políticos a veces tradicionales que la gente se imagina. Nosotros queremos ser un partido político que realmente sea intérprete de la gente, que se enfoque en resultados para los problemas que vive la gente, que deje las costumbres de la política tradicional, un partido que cree en la empresa privada, que cree en la economía de mercado, un país que cree que hay que apoyar a los empresarios, que cree que el país tiene un gran potencial en materia de agricultura industrial, en materia de una industria competitiva, en materia de turismo, en materia de minería, de energía. Tenemos grandes oportunidades para competir en el mundo, pero tenemos que hacer planes más claros y tenemos que verdaderamente comprometernos con su ejecución, con una visión de mediano plazo, a 25, a 30 años, para que precisamente le dejemos nuestro país a la próxima generación, le dejemos un mejor país. Porque yo creo en un epitafio que encontré por allá en una tumba en el cementerio central, muy cerca donde está enterrado mi papá y Miguel Uribe Turbay, y el epitafio dice: si la muerte me sorprende, no le tengo miedo. Soy un hombre dialéctico y sé que después de mí vendrán otros mejores a reemplazarme.
Mejor dicho, pues precandidato, finalmente, y no lo puedo dejar ir con un tema que se ha generado debate a la opinión pública y bueno, de diferentes sectores, y es la libertad del expresidente Álvaro Uribe Vélez. También, ¿cómo analiza ese panorama?
Respeto a las instituciones, respeto a la justicia, respeto absoluto por las decisiones judiciales. Yo creo en la justicia colombiana y lo creo personalmente por ese proceso tan largo que hemos tenido por la investigación del crimen de Luis Carlos Galán, de su asesinato de 36 años. Gracias a la justicia colombiana hemos podido tener avances contra la impunidad para que el país sepa quiénes fueron los responsables y para que nuestras instituciones judiciales los llamen. Pero no solo para nosotros, para que este caso sirva para abrir el camino a que otros casos, muchos otros casos de violencia que han sufrido los colombianos, vean que hay garantías y que hay posibilidades a través de la justicia. Entonces nosotros respetamos absolutamente las decisiones que tome la justicia.
Pues precandidato, muchísimas gracias por estar en Caracol Radio. De pronto el mensaje último para los quindianos que nos escuchan.
El mensaje sería una frase que nos dejó el Papa Francisco cuando vino a Colombia: no nos dejemos robar la esperanza. Este país tiene con qué, este país tiene con quién, este país tiene riqueza, pero tenemos que materializar esa riqueza. Y la manera de materializar esa riqueza es trabajar en equipo, unidos, con un propósito común, jalar para el mismo lado, dejar los celos, dejar los egos, dejar las rivalidades, el egoísmo, el individualismo, y pensar que en colectivo podemos lograr mucho más.
Muchas gracias.
Gracias.
Continuamos con más en Caracol Radio.